Los titulares del día en Camino al Sol.
Si acabas de sintonizar con nosotros aquí en Camino al Sol, te vamos a repetir nuestra actitud Camino al Sol para el día de hoy. Mantente fiel a lo que crees y todo lo demás seguirá tus valores. La primera frase del día de Ulpiano dice: la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. A cada uno lo que le toca.
Exactamente. Bueno, vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Aún sin cumplirse las 24 horas de haberlo presentado al país, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, del ministro de Hacienda José Manuel Vicente, depositó ayer en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, con el que busca aumentar los ingresos del Estado en cerca de 122 mil millones de pesos al año. Al enterarse de la presencia de Vicente, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, tomó una pausa de la Asamblea Nacional Revisora, donde se conoce el proyecto de reforma constitucional, y acudió a su despacho para recibir la iniciativa que tiene el objetivo de convertir a la República Dominicana en un país desarrollado en un plazo no más de 12 años, indicó Vicente. Ah, pero... ah, caramba, me tomó de sorpresa esa información. Es decir, de aquí a 12 años seremos un país desarrollado. Las cosas creo que no son así. Bueno, eso da para otro tema. Camino al Sol oyente. Pueblo dominicano, ¿creen ustedes que República Dominicana de aquí a 12 años podrá alcanzar ser un país desarrollado solamente por ajustar esta... los impuestos, los tributos.
Hay que ajustar mucho más.
Pero así.
Hay que ajustar el perfil del dominicano.
Ah.
Con la primera, no robarás.
Exactamente.
No cometerás.
Exactamente.
Fraude, crímenes. Vamos a leer más. Vamos a subir el nivel de educación.
Ya.
Y que toma más de 12 años.
Porque, ¿qué significa ser un país desarrollado?
Sí, además.
Voy a dejar esta nota hasta ahí. Porque de verdad. Yo creo que hay algunas personas que necesitan levantarse, que creo que estamos soñando mucho. Hay que ser optimista, pero hay que tener cuidado con el nivel de optimismo con el que tenemos.
Las cosas relevantes, y cuando se habla de sociedad, toman tiempo.
Por supuesto.
Toman tiempo.
12 años, convertir un país
apuntar
en desarrollo.
¿Apuntar para allá? Sí, hay que apuntar hacia allá. Pero tal vez 12 años es poco tiempo.
Eso es un plan país.
Sí.
Eso no lo hace un gobierno, no lo hace un partido. Eso es un plan país.
Eso es un plan país. Claro. Lo asumimos todos. Bueno, en otro tema, una rotunda oposición a la eliminación de incentivos fiscales para el cine en República Dominicana. Gestores y cineastas hablan del impacto negativo que tendría la aprobación de la propuesta del gobierno. La propuesta del gobierno de eliminar los incentivos fiscales de la ley de cine ha encontrado mucho rechazo de los cineastas agrupados en la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine, en ADOCINE, así como de gestores que no forman parte de esta entidad. En los foros de cine ya se organizan protestas en lugares públicos para evitar que la legislación que fomenta la industria cinematográfica sufra alguna modificación, además de visitas a las autoridades en el Congreso Nacional. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, al ofrecer los detalles en el Palacio Nacional, informó que los incentivos consignados en la ley de cine ya cumplieron su misión, pero dejó abierta la posibilidad de que el Estado asigne mayores recursos al Fondo para la Promoción Cinematográfica, FonproCine, los cuales serían utilizados para el rodaje de películas previa evaluación de los guiones, como se hace desde la creación de la legislación. Diario Libre, que recoge esta información, recogió algunas opiniones de protagonistas del cine, por ejemplo, el cineasta Ángel Muñiz, el abogado y escritor Edwin Espinal, Omar de la Cruz, que es el director del Festival de Cine Global, Desiré Reyes, Danilo Reynoso, Chedi García, Rosangélica, y bueno, también han fijado su posición Ana Angélica Guichardo Bretón, que es la directora del Departamento de Comunicación Social de la Pucamaima, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Dominicana, la Federación Dominicana de Arte y Cultura y el Movimiento de Gestores Culturales. Es que todos se ven afectados. El experimentado cineasta Ángel Muñiz salió en defensa de los jóvenes que estudian en las universidades del país, quienes verán truncados sus sueños si lo planteado por el gobierno se convierte en ley. Dice, despejado de cualquier interés personal que pudiera afectarme, solo pienso en la cantidad de estudiantes en todas las universidades que, aprovechando la ley de cine, vieron la oportunidad de beneficiarse, al igual que muchos de nosotros. Pero los grandes perjudicados serán los estudiantes que han llenado las aulas con la esperanza de que una ley les pudiera servir para cumplir sus deseos de convertirse en cineasta. Bueno, la verdad es que sí. ¿Qué se va a hacer ahora? Van a trabajar por reivindicación, por llegar a una nueva conversación, van a protestar, van a tratar de lograr, porque la pregunta que ellos se hacen, ¿cómo vamos a sobrevivir en el mercado? Si por esto supuesto. Es lo que hacemos para vivir.
Claro, y el desmonte de una ley de incentivos debe ser, por supuesto, gradual, y más cuando es incentivo a una industria. Eso, desde el primer momento, se debe plantear, esto será una ley de incentivo que va a tener una duración de tal tiempo, va a tener una revisión de esta naturaleza, y se van a hacer ajustes y se va a desmontar de esta forma. Sí, es decir, sí. Es ahí, por eso es lo importante de cuidar las cosas cuando se están planificando. Una ley de incentivo a una industria naciente no se puede desmontar de golpe y porrazo. Es naciente,
no sé por qué entienden que ya cumplió su cometido.
Dice, y más cuando está mostrando unos beneficios. Y ojo, que es muy fácil comenzar a nombrar películas en las que se invirtió tal cantidad de dinero y que dio tal o cual resultado en taquillas o cuál fue su rentabilidad. Eso es para tomarlo con pinza. Porque en una industria las cosas no se miden así. Esto no es azul y rojo. Una industria se va construyendo.
Sí, es que inviertes 5 y sacas 7.
No.
Al principio, de hecho, no sacas. Pero
no sacas.
Construir cine se hace haciendo cine.
Entonces creo que es muy flaco el servicio que se le hace a la misma ley de cine. Uh-huh. Simplemente mostrar, pero se invirtieron tantos millones y solamente dejó este beneficio. Ojo, cuidado. Es una industria que hay que revisarla, sí. Que hay personas que la han estado mal utilizando, claro que sí. Pero entonces lo que hay que hacer es observar eso, atacar eso, modificar eso. Pero la mayoría son jóvenes, son gente que se están beneficiando de eso. Son muchos los miles de trabajos que genera el cine.
Sí, dice Ana Bélgica Guichardo, que es la directora del Departamento de Comunicación de la Pucamaima, que yo te decía. Uh-huh. Ella decía, entiendo que ningún país progresa sin que se invierta en la cultura. Por y supuesto. Es una lástima que se elimine una ley tan importante como esa ley de mecenazgo al cine.
Claro.
Porque ha aportado y tiene el potencial de seguir creciendo, sobre todo.
Y la cultura no es un asunto de rentabilidad. Para eso están los elementos productivos de la nación.
Así
entonces,
es.
Hay que sí. tener mucho cuidado.
En educación y en cultura hay que invertir y esperar al tiempo.
Hay que tener
a largo
cuidado
plazo.
Con el discurso que se quiere vender. Porque de inmediato ayer estaban algunas bocinas de parte del gobierno saliendo a defender esto. Vamos a cambiar de tema. Recesan la audiencia de coerción de Hugo Veras, Jochi Gómez y los demás imputados. El juzgado de atención permanente del Distrito Nacional recesó la audiencia de conocimiento de solicitud de la medida de coerción en contra del exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Veras, y el empresario José Ángel Gómez Canán y demás implicados en el caso. La audiencia fijada para este miércoles a las 2 de la tarde para darle continuidad, ya que la jueza Fátima Veloz tomó la decisión debido a lo avanzado de la hora en esta audiencia que se prolongó por cerca de 10 horas. Se pusieron una pausa, van a seguir hoy a las 2 de la tarde para ir mostrando cuáles son las pruebas que tiene el Ministerio Público.
Así es. Bueno, y Haití tildó ayer martes de inmorales las repatriaciones que ejecuta República Dominicana contra haitianos y dominicanos descendientes de haitianos, las que atribuyó a una política discriminatoria del país fronterizo basadas en el color de piel y la nacionalidad de las personas. El embajador permanente interino de Haití ante la OEA, Gandhi Thomas, afirmó durante una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de ese organismo que las repatriaciones de sus ciudadanos es preocupante y triste, y afirmó que su país no representa peligro para la seguridad de la República Dominicana. Sin embargo, la contraparte, el ministro consejero dominicano, Radafil Rodríguez, afirmó que su país ha reiterado en múltiples ocasiones que no puede asumir ante Haití el rol que le corresponde a la comunidad internacional, y defendió las repatriaciones de haitianos en condición migratoria irregular. Abundó que República Dominicana no puede renunciar a salvaguardar el bienestar y la protección de su seguridad nacional y de sus ciudadanos.
¿Sí? Así es. Bueno, cambiamos de tema ahora, nos vamos al plano
tema calientito.
Sí, bueno, caliente y pico. Entonces, miren, hablando de todas las cosas en este mundo loco, loco, 14 estados en Estados Unidos demandan a TikTok por supuestamente ser dañina para la salud mental infantil. Es decir, esto ya va a más. 14 fiscales estatales de Estados Unidos demandaron ayer martes a la red social china de videos TikTok por ser dañina para la salud mental infantil y la acusaron de usar un sistema de contenidos adictivo para lucrarse con los usuarios más jóvenes. Los fiscales, tanto demócratas como republicanos, acudieron ayer martes a los tribunales de sus respectivas jurisdicciones y argumentaron que TikTok está violando las leyes de protección de los consumidores y engañando al público al declarar que su plataforma es segura para los menores. El año pasado, una coalición más amplia, que sumó entonces a 41 fiscales, demandó por motivos similares a Meta, quien es la propietaria de las redes Instagram, WhatsApp y Facebook, argumentando que son adictivas para los niños, adolescentes y que perjudica su salud mental. El fiscal general de Nueva York, Letitia James, señaló en un comunicado que en todo el país, gente joven ha muerto o quedado gravemente herida haciendo retos peligrosos de TikTok, y muchos más se sienten más tristes, ansiosos y deprimidos por las funciones adictivas de TikTok. Entonces, entre las funciones adictivas que denuncian los fiscales está la de autoplay, que reproduce automáticamente videos y manipula a los usuarios a pasar más tiempo compulsivamente en TikTok o contenidos temporales que incitan a conectarse o perder una oportunidad de interactuar.
Y están hablando de casos de sentimientos de soledad, de aislamiento.
Exactamente.
Una serie de... Que son los cargos.
No, y están hablando sobre, por ejemplo, los filtros de belleza.
Sí,
que pueden bajar la autoestima, especialmente de las menores, y que puede ser causa adicional.
Es un tema y es una combinación de muchas cosas, pero la plataforma definitivamente no ayuda.
Y no solamente esa plataforma, son las redes sociales en sentido general, porque TikTok se puede colar el tema político de que como es una plataforma china, y Estados Unidos tiene su tema con todo lo que venga de China.
Sí, son las plataformas.
Son las plataformas.
Buena aclaración.
En sentido general.
Bueno, en Estados Unidos, en Florida específicamente, las estaciones de gasolina enfrentan una gran escasez de combustible en medio de una de las mayores evacuaciones ordenadas en los últimos años ante la llegada del huracán Milton, que a la tarde de ayer martes elevó su categoría a 5 otra vez. Todavía está en categoría 5. La categoría más peligrosa, estaba hablando el presidente Biden de qué es la tormenta, de qué es el fenómeno atmosférico más fuerte posiblemente en los últimos 100 años, Rey. 100 años, que no han visto. Los meteorólogos dicen, lo que sucede es que no hemos visto, o sea, no tenemos meteorólogos vivos que hayan visto un caso como este.
Como este.
Por dónde viene, de la manera diagonal, zurdo, entrando por estas vías.
Sí, es una locura lo que se está viendo. Ayer
no se sabe qué esperar.
Se estaban mostrando algunas imágenes del avión Casa Huracanes.
Ay, sí. ¿Lo viste?
Óyeme, hay que...
Se sacudió.
Sí, hay que ser valiente.
Usted
montarse en uno de esos aviones. ¿Sí? ¿Cómo se estremece todo?
Hay órdenes de evacuación obligatoria, al menos en 7 condados en la Florida.
Óyeme, y la forma de invitar a la gente a salir de su casa es, puedo decir sin dramatizar en absoluto, que si deciden quedarse en una de las zonas de evacuación, van a morir. Y así fue como la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, hizo este dramático llamado a los habitantes de la ciudad de la costa oeste de la Florida, en la que se espera que impacte este grande y peligroso huracán Milton la noche del miércoles o la madrugada del jueves. Entonces, este es un huracán potencialmente mortal por las tormentas, fuertes vientos y las inundaciones que generará, y además que ya va a pasar por una zona que hace pocos días recibió el embate de otro huracán.
Hoy en la mañana veía un medio internacional allá norteamericano que decían, señores, les quedan horas para irse, son horas.
¿Tú sabes?
Pero el tema es que no pueden tomar avión, no pueden viajar. Tiene que ser por vehículo, entonces las estaciones de combustible se están quedando ya sin gasolina.
Entonces, oye lo que decía...
¿Cómo salen?
Lo que decía esta señora, Jane Castor, la alcaldesa de Tampa, ella decía, lo que podemos esperar es que la tormenta vaya un poco hacia el sur. Si una marejada ciclónica entra por la bahía de Tampa, no tiene a dónde ir, llegará a nuestros vecindarios, estaba advirtiendo la alcaldesa. Realmente son momentos de muchísima tensión lo que se viven en toda esa zona de Estados Unidos. Para
Así
darle
es.
para darle ese seguimiento.
Sí, darle seguimiento. Mira, volviendo aquí al patio, uh-huh. El reconocido poeta, escritor y docente Manuel Matos Mokete mereció anoche el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez 2024 por su obra El Crisol y la Criba, relatos de aprendizaje. La pieza literaria y su autor fueron elogiados por el jurado por enaltecer los aspectos más nobles de las tradiciones dominicanas y del ser humano como tal, poniendo de relieve sus valores, en los que se deja bien claro el amor por sus orígenes y la lealtad a los suyos. El reconocimiento de la Fundación Eduardo León Jiménez y la dirección de la Feria del Libro fue entregado en el marco del ciclo preinaugural de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2024, que se va a celebrar en el mes de noviembre. Y el premio de manos de la ministra de Cultura Milagros Germán y María Amalia León Jiménez, presidente de la Fundación Eduardo León Jiménez, junto a un grupo de personas relacionadas con esta premiación. Así que Manuel Matos Mokete.
Muchas felicidades.
Eso es bueno.
Sí, sí. Bueno, y nosotros le hemos estado dando seguimiento a la entrega de los premios Nobel. ¿Por qué? Esta es la semana y uno de los ganadores del Premio Nobel de Física, Geoffrey Hinton, que fue el ganador de Física, él renunció a Google y ya él había denunciado de los peligros de la inteligencia artificial para la humanidad. Hay mucho, mucho que hablar al respecto. Son las 7:36 minutos, cerramos aquí este momento de informaciones.
Y en unos breves minutos vamos a hablar sobre los ganadores del Premio Nobel de Química, que casi casi ya se están
exactamente por eso
anunciando.
Mientras tanto, nosotros seguimos buscándole la vuelta a esto, dándole para
adelante. Está bien.
Sí, porque es que todo va a marchar. Mire. Nosotros ya hemos pasado por aquí.
Sí. Entonces, los dominicanos sabemos reponernos ante cualquier cosa.
Todo va a marchar, y eso lo dice Yacer Tejeda, y eso sí recoge el sentir del dominicano, de ese bueno, el que está en la calle trabajando, independientemente de los impuestos y demás. Porque a eso que estamos,
sí.
Todo va a marchar, ya sea Tejeda.